wow, ya tú has vivido un poquito de, o has aprendido un poco de las consecuencias médicas que tiene vivir un año conmigo. ¿Qué, cuántas cosas no me han pasado en un año, wow?
Sí, marico,
menos de un año. Está claro que he tenido desgarre.
Tú eres buen emigrante. Tú eres un buen emigrante. De verdad te lo digo, que pasarías, eres un tipo que pasaría fronteras tipo por túneles y viviría, porque te enfermas barato.
Pero de ser así, tú eres un superhéroe, porque tú no has tenido ni un dolorcito de cabeza.
Porque yo soy más negro, Manuel.
No has tenido ni un dolorcito de cabeza de que llegamos.
El tema es que no...
A mí me dio una contractura, una lesión de rodilla, me dio COVID. Claro. Me dio, ¿te acuerdas cuando me pensé que tenía el infarto? O sea, me ha dado toda vaina acá.
Pero primero recuerda que yo vivía en un gimnasio. Recuerda eso. Y
okay.
El gimnasio no es... ni un 70% de lo mal que... O sea, yo estaba en el gimnasio bien, imagínate. O sea, para mí quedarme... Esto me lo hizo entender un amigo, porque a uno se le olvida como que las vainas... Es muy fácil acostumbrarse a estar bien, es fácil.
Claro.
Tú apenas estás bien, en dos semanas se te olvida quién fuiste y te convertiste ahora en esto. Un amigo me dijo, mira niño, una pregunta. Tú te comparas a cuando te pasó esto y qué ves hoy. Y llega, coño, un tipo exitoso, marico. O sea.
A donde nos lleva la ciencia, me muero de ansia. Le saco dos porcias para buscarle gracia. Sobrepasado, sobreinformado, colmado, como un niño gringo armado. A donde voy si peco, sigo odiando a los pacos. ¿De quién son esas voces? ¿Son dioses o es mi eco? Sigo en un recoveco, díganme cómo salgo. Mejor me río de eso, vivo cayendo en hueco.
Yo he pasado por unas vainas y
pero
créeme
bien, porque
que cuando
levantaste
estaba,
una buena coraza.
¿Estás? Cuando estaba en ese peo sí me enfermé horrible. Este no es mi primer rodeo, Manuel. Lo que pasa es que me lo quise hacer porque soy más sensible, eso sí, que antes. Y como entiendo más las vainas, pero...
No, pero tu salud ha estado perfecta en esta estadía chilena hasta el momento. Pero no
y también que aproveché el detox que me dio este año. A ti también te
dio
un
detox. Ah, bueno, sí. No. Pero yo creo que tú lo aprovechaste más, porque tú te metiste en una onda de fitness.
Acuérdate en bebidas. ¿Te acuerdas cuando me veía circuiteando, verdad?
Claro. Que eso es algo que quizás...
¿Cuánto tomaba yo, hermano?
No, ambos. Porque la vida de presentarte la noche te lleva a eso. Cuando, entonces tienes tres shows en la semana, te lleva unos rositos y tú tomaste cuatro días a la semana como un
pispa,
borracho.
En pispa, ¿no? En pispa. Claro. Un macanao. Eso era azúcar con alcohol, más nada.
Mm. La temporada en vivo entre grados en pispa. Todos los sábados yo... Al menos una botella de ron con tres de Pepsi Cola. No me voy a morir.
Coño, qué buena vibra ese, el de Diatoque, ¿te acuerdas?
Coño.
Bueno, pero
qué,
vamos
qué buena
a empezar
época, porque éramos jóvenes y no sabíamos todo lo que nos deparaba el futuro cercano.
No, pero está bien.
Sí, pero bueno.
Porque todo es el plan de Dios.
Todo es el plan de Dios. El día de hoy, bienvenidos a este nuevo episodio del Hueco Podcast, directamente desde nuestro estudio número 6 en Santiago de Chile. Este es el sexto estudio.
Desde la sexta habitación de nuestro departamento.
El sexto hueco que tenemos. Y sí. Que hemos agarrado para poder hacer esta grabación. Uh-huh. El día de hoy vamos a hablar, como concepto muy, muy amplio, de Dios.
Dios.
Vamos a filosofar sobre Dios.
En Argentina, Maradona.
En Argentina, sí. Maradona. E importante también saber que Dios claramente manda sus remesas a Venezuela con Vitaguales. Porque, o sea, Dios claro. No es idiota. Uh-huh. Dios no va a mandar la plata que con... No. Dios no manda mensaje por WhatsApp, ni capture, ni nada. Dios se baja su aplicación de Vitawallet para Android o para Apple y simplemente a través de esa vía, de manera totalmente segura y con las mejores tarifas del mercado, manda su platica para Venezuela o para cualquier otra parte del mundo. Así que busquen la aplicación de Vitawallet, patrocinantes oficiales de este maravilloso espacio.
Me encantaría hacerles un día a Vitawallet y a MB Chile. La publicidad como en un partido de béisbol, porque siento que es necesario rescatar ese tipo de publicidad.
No, mandó ese air fryer a Venezuela.
Otra vez. Marico. Mailbox, ¿eh? Qué weón.
Yo mando
mandamos
el
más cosas que air fryer, o sea, piensa en otras cosas, lo he dicho y que mira, hicimos una promo para su podcast. Puedes mandar dos air fryers por el peso de uno.
Ya deberíamos tener que sí, un concurso con Mailboxes en el cual el premio sea mandar un air fryer a Venezuela.
Claro.
Y que, pero es que yo no tengo familia en Venezuela. Ese es tu problema, hermanito.
Bueno,
el premio
pero
era
no
ese.
Sabes que Mailboxes también te puede llevar el air fryer a otro país. Claro
oh,
que sí.
Joda. ¡Qué maricón!
¿Sabes que en
otro
este
servicio
país...
usado por Dios. ¿Qué clase de publicidad ¿sí? esta, no?
Bueno,
los servicios
porque...
que usa Dios.
Porque La gente cree que Dios está en todo, y sí, pero él se cansa. Entonces no. Hay veces que coño dice, oh, estoy aquí en África, estoy mamado. Y llevo una hora aquí, el calor me tiene demente. Necesito enviar algo a Venezuela, ¿a quién llamo?
No, Dios en África, ¿y qué? Y aparte, ¿cómo aquí voy a freír? No hay aceite con leña. No, mándenme un air fryer a África.
Eso. Dios, y que, ay, Dios mío, qué hambre acá. Y no me gusta nada de lo que ofrecen acá, esta cultura de mierda. Y que Dios, what the fuck.
Que Dios, pero bájale dos, Dios. Son un poquito.
¿Qué te pasa?
Dios, es un poquito racista con algo que tú mismo creaste, sí. Dios.
Y que yo.
Se pone ahí.
Fue otro y se. Nada, el tema de hoy es Dios, sí. Gracias a nuestros, la gente que nos apoya con su corazón y su dinero, que es lo mismo en estos tiempos, el corazón y el dinero.
Y apóyenlo ustedes también utilizando sus servicios que son bien buenos.
Y su corazón y su dinero. Entonces.
Entonces, el día de hoy estaremos discutiendo, hablando acerca de Dios y creo que más que todo.
Y la Virgen.
No, la Virgen de Guadalupe.
Ese es otro episodio, la Virgen.
La Virgen de Guadalupe versus la Virgen de la Chinita. ¿Cuál es la mejor y cuál es la verdadera patrona de Venezuela? Discutamos.
Wow.
No. En parte de un poquito de explicar la necesidad humana de tener un Dios, de ponerle un nombre, de darle algo de contexto a nuestro origen, a nuestra existencia.
Sí.
Y de ahí podemos partir, ¿no? Porque yo creo que la figura de un Dios, en general, nace de.
Hay que ser esbelto.
Pero bueno, más allá de cómo luzca, la existencia en nuestra en mentalidad, en nuestra percepción, en nuestros escritos, en nuestra sociedad, de la figura de un Dios, siento que nace como necesidad para calmar la ansiedad de no tener una certeza sobre nuestra existencia.
Sí, de una. Sí.
De una.
Porque viendo las religiones como el por qué siempre, el común denominador es que responde a una pregunta que nos hacemos fundamentalmente sin entender nada, claro. Que es ¿por qué existes? De una. Esa es la pregunta que responde la religión.
Y filósofos se han podido meter un poquitico más deep en esa pregunta y es, en vez de ¿por qué existimos? ¿Por qué hay algo en lugar de nada?
Sí, ¿no? Exacto.
Que también forma parte de quizás de una pregunta anterior a esa.
Sí, es muy loco porque la pregunta de ¿por qué existimos? En la religión como la atacan, se ve que es demasiado desde la persona, desde el individuo, y a partir de ahí salen las historias que como que dictan la vaina, que dan el mensaje, por decirlo así. Pero me dio mucha risa como muchas religiones resuelven el peo de quién creó a Dios.
Okay.
Porque es como, sí, habían un poco de vaina y después llegó Dios. Y aquí, entonces Dios, este Dios. Y ahí es que te empiezan a explicar, pero lo de atrás es cualquier, siempre es como que, hay unas que lo tienen, por ejemplo, la mitología griega lo tiene burda, de que, con los titanes, que son como estas fuerzas fundamentales y tal, que de ahí sale un todo, y de ahí sale Zeus y vaina, entonces es como que no ponen como un ser a Dios, sino como interpretadores de esta fuerza primaria a los dioses, ¿me
como
explico?
Como esta potencia, esta gasolina.
Ajá.
Que alimentó lo que lo terminó que se creó. Siendo Dios.
Exacto, exacto. Está en la católica, que es que Dios dijo, coño, no hay nada.
Que había pura oscuridad, ¿cierto?
No hay nada.
Que coño, pero aquí nadie ha apagado la luz.
Se le fue la luz, exacto. A Dios se le fue, menos mal que se le fue la
Dios,
luz.
Dios, ¿y qué es esto? ¿Maracaibo?
Dios fue a Maracaibo. No, vale, Maracaibo.
Coño, vale, Maracaibo. Saludos a los maracuchos que ven este programa.
Fuerza. Ajá, entonces Dios dijo, oye, quiero una hamburguesa, ¿no? Dijo, Dios dijo de la nada, no había nada y Dios dijo, quiero una hamburguesa. Y la nada le dijo, papi, pero si no existe nada. Y el bicho dijo, coño, déjame empezar y empezó
pero
a dibujar.
Pero ¿cuánto hizo la hamburguesa? Porque ya va, si en 7 días hizo el mundo, marico.
Exacto,
coño,
exacto.
Le tomó.
Y Dios, si agarramos datos, se va cuando la hamburguesa empieza a tener auge, él se tira y no existe más. Porque la finalidad era eso, una hamburguesa.
Qué bueno que Dios haya visto el avance de la humanidad hasta que el humano aprendió a meter un pedazo de carne entre dos panes. Y digo, no, la perdieron.
Imagínate,
yo me voy de acá.
Imagínate lo inteligente que es el bicho, que no había nada y supo que el azufre y los gases y las piedras y vaina iban a generar piedras y el hielo y el agua y vaina hasta la hamburguesa. Y que esperó todo este tiempo, el bicho así escondido dijo, ay, por fin, no joda. Tan, tan cerca. Imagínate cuando el bicho hizo el patty por primera vez sin pan. Y el bicho, estamos tan cerca.
Ay. Qué no, chico, pero porque entonces, yo hice agua del agua vino, ¿por qué se tarda tanto?
Exacto. Mi hijo. Coño, si traigo a mi hijo otra vez y le estoy pidiendo que, Dios, no vayas a traer a Jesucristo.
No, Dios, te lo matamos ya una vez, no hagas esa vaina, no hagas
bueno,
esa vaina.
Pero, el punto es que en esta versión, Dios como que estaba en la nada y dijo, vamos a hacer todo, pues, y empezó a hacer todo. Que también es una justificación horrible para la existencia, porque es como, bueno, sí. ¿Sabes qué? Había alguien y hizo todo.
Sí, qué loco, como inclusive la religión más popular de este lado del mundo donde estamos nosotros y la religión o la creencia religiosa principal bajo la cual nos hemos nosotros criado.
Guaquero.
Que es guaquero y primerólogos. Y llega hasta un punto, ¿no? Como que te cuenta la historia desde o parte de la historia desde un punto sin explicación previa, claro, y porque todos estamos on board con eso.
Exacto.
Todos, ¿sabes? Como firmamos ese contrato autónomo de niños, de autónomo tácito, perdón, de nuestra crianza. Y de repente, bueno, que sí, esto es lo que nosotros decidimos creer, hasta que, bueno, claramente otras preguntas se van despertando en ti cuando vas madurando.
Y ahí es donde se le ven las costuras a las religiones, que en realidad, y aquí es donde yo creo que va el problema, ¿no? Esta es parte de mi teoría sobre Dios, que en realidad ellos querían transmitir mensajes, y en la interpretación es donde se pierde el mensaje. Esa es mi opinión de las religiones, que claro, hay unos mensajes fundamentales, como esto, como lo dicen los griegos, que hay materias primas, ¿no? Que si el y como lo dice intensamente, ¿no? Una de las religiones también que Pixar toca por ahí, que la rabia, el miedo, ¿sabes? Esos claro, como esos sentimientos primarios. Incluso los
sentimientos
mayas,
que hemos hablado de que hasta cierto punto, ¿cuál sería la palabra? Pero
emociones.
Tienen energías.
Energías.
Suena demasiado hippie esto. Exacto. Pero al final del día las emociones, el feeling con el que tú entras, la rechera, la ira, la risa, la felicidad, tiene energías que se propagan, es la palabra que buscaba. Propagan. Sí, 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 sí. Hasta cierto punto esos sentimientos propagan energías.
Es que precisamente el... Coño, siento que está muy claro, sobre todo... Es lo que más me choqueó de ver como qué es Dios para cada gente.
Claro.
Obviamente al preguntar quién es Dios en cada cultura sale el tema de la creación, de todo esto. Y lo impresionante es que todas las conversaciones empiezan con debates emocionales, no de acción.
Claro.
¿Me explico? Es todo como, bueno, en realidad todo es de emociones, son debates de emociones. Por ejemplo, los mayas o los aztecas, creo que son los mayas.
Ok.
Me acuerdo bien. Chequen ahí.
Era mexicano.
No. Aztecas o mayas. Tuvieron tres intentos los dioses de crear la humanidad. Y en el primero, era amoroso el ser que crearon, el humano que crearon, era amoroso y tal, con unos huesos sagrados, un poco de vaina, una locura, que después más adelante la vamos a analizar. Pero
okay,
ve cómo plantean la vaina, que el primero era mucho amor, mucho tal, era muy suave y se no mantenía su forma. Era muy... Y se resquebrajó. Y no, los dioses dijeron, coño, no salió bien.
Esto es una...
Son los mayas.
Una creencia religiosa maya.
Así dicen los mayas, okay, que se creó la humanidad, que nace el humano.
Bueno, los primeros dioses, hasta cierto punto, de la humanidad, previo quizás a tener una cultura un tanto más civilizada como mayas o aztecas, eran la luna, el sol,
claro,
las estrellas, las cosas que hasta cierto punto no podían explicar más allá de lo que veían.
Exacto. En el segundo intento azteca, hacen al humano de madera. Y resulta que el humano de madera es tan fuerte y tan duro que se seca. Es tan seco, tan de madera, que se seca y queda casi que petrificada la madera. Y los bichos dicen, añuela madre, no. Y en el tercer intento, okay, lo hace uno de estos dioses que entendió el problema y dice,
de carne, que si ya lo hizo de carne.
No, todo eso son con unos huesos, unas vainas que les meten ahí. Yo te estoy como agarrando lo que me interesó de la historia, okay. Porque si me pongo a decirte los huesos sagrados, es...
Claro, se va a poner raro.
Terminar hablando de...
No,
de
y estoy World seguro que va a salir un fanático de la cultura azteca maya en YouTube y decirte, mira, acabó Ruiz, todos los caras de un papá
huevo. Sí, pero, entonces... En el tercer intento se escapa uno de estos dioses que entiende el peo y camina los nueve portales del alma,
wow,
donde están todas las emociones en su mayor expresión, y el tipo hace este camino ida y vuelta,
wow,
¿no? Pasa las nueve portales son como el pedo del infierno, que cuando vas al infierno, que el purgatorio y tal, eso está así, más o menos. Entonces, más adelante te adelanto esto, el tipo se dio cuenta que para crear el humano perfecto necesitaba sacrificio de todo lo que aprendió y eso estaba en su sangre.
Ok, claro, ya veo.
Y entonces en los huesitos y la carne esa de todos los anteriores, más su sacrificio, él se mata.
Claro.
Nace el humano como lo ves hoy. ¿Entiendes? Y los dioses ahí se pone todo más cursi aún. Los dioses le dicen, puedes ver, puedes tal, puedes decir.
Mucha ¿qué pasa, mejor explicación marico? Que la religión católica.
Están hablando.
Por lo menos se rozaron un poquito más.
Están hablando de que el humano no puede ser muy frágil porque no funciona. El humano no puede ser muy duro porque no funciona. Es en el balance de esas vainas que está.
Y apunto yo también que para que haya vida debe haber muerte hasta cierto punto, bajo ese análisis. No tiene que haber un sacrificio.
Porque dan vida.
O un cierre de ciclo, para que haya la apertura a uno nuevo.
Pero entonces, ¿qué creo yo? ¿Dónde está el principal problema del Dios? ¿De qué es Dios? Y en parte las religiones.
Las religiones o inclusive la creo que la palabra es cosmogonía. Cosmogonía que se refiere, sí, suena raro. Pero que se refiere como a la...
Cosmojonero.
De ahí vendrá. Como a los dogmas, escrituras, explicaciones generalmente astrales y poniendo la figura de un creador que tratan de darle origen a nuestra existencia. Pueden ser religiones que sigan gente o puede ser mitología.
Claro, pero ves que todo es un debate emocional.
Ok.
Entonces sí, siento...
Alfredito, si me salgo la toma aviso.
Siento...
que me chefaste la cinca.
Siento que... Se malinterpretan. Está el error del Dios y de qué es Dios y de cómo se entiende Dios es en la malinterpretación de un mensaje. Porque mira esto. Estaba leyendo un libro por ahí. No te voy a contar mucho de ese libro porque da para otro. Es medio raro. Y uno de los chistes en ese libro es un libro de época.
Ok.
Es un chiste así. Es básicamente...
que te estás leyendo y que no, las memorias van a planchar.
No,
que
no es súper oscuro. No. Es súper oscuro. Esto supuestamente, esto es como el autor hace como humor de una carta de Cristo.
Ok.
¿No? De Jesucristo, una carta que había enviado a Jesucristo. Mira, en el nombre de Dios, aquí, esta es la carta en sí. En el nombre de Dios, aquí comienza la carta de nuestro Señor Jesucristo que cayó en Jerusalén y que fue encontrada por el arcángel San Miguel en la puerta de Efraín. Leída y copiada por mano de un sacerdote llamado Juan que le envió a la ciudad de Jeremías. ¿Ves cómo va?
Okay.
Así se transmitía una carta.
Claro, era una cadena de era un proceso burocrático de la información.
Era lo único que había.
Claro.
Incluso hoy con nuestra tecnología, hay veces que tú dices, mierda, esta canción se me había olvidado. Y supuestamente está ahí, pero se te olvidó eso.
Me pasó.
Imagínate transmitir una idea fundamental, como por ejemplo, sabes que no tienes que ser ni tan duro ni tan frágil, sino encontrar el balance. Ok, ahora dile eso a Juan. Entonces Juan dice, ¿sabes que si te das muy duro en la rodilla pierdes el balance? Y ya la frase no tiene que ver nada con el originario.
Claro.
¿Me explico?
Y así
hasta que termina. ¿Qué fue lo que dijeron allá? Que te compres unos New Balance. Así termina.
Unos RS.
Y literal. Disculpa por la puntualidad y la genialidad de ese ejemplo, pero en realidad estamos en un punto donde cualquier mensaje es transformado por marketing porque... puede ser que venda más con otra palabra o para otro público. ¡Boom! Échalo para
allá. Y lo que veo también es que la interpretación, el origen siempre de nuestra existencia de los humanos es muy individualista, ¿no? Es muy basado en nosotros como raza e inclusive en nosotros como individuo. Uh-huh. Como un individuo con una existencia única que al final lo es, pero que hasta cierto punto no habla, y es algo que me parece que carece muchas religiones de el verdadero que hemos hablado acá, contrato tácito que existe con todos los otros seres vivos y con el planeta en general.
Sí, sí, sí. Pero mira la vaina.
Que rápidamente voy. Que sí. Eso es algo que también ha presentado un choque muy, muy grande desde que hay un entendimiento más claro de la ciencia versus las religiones o versus el creacionismo en general. Porque básicamente lo que la ciencia propone es que no somos el centro del puto mundo desde ningún punto
de vista. Pero es que en la interpretación, ¿qué mayor ejemplo de interpretar que Adán y Eva?
Okay.
Adán y Eva, esa historia ha sido interpretada de una sola forma, que es que la familia es el hombre y la mujer, y de ahí, y tienes que tener eso, no, y marico,
y tienes que caer en la tentación. ¿En qué momento? Hay una hay un pecado.
Claro, interpretaron la historia como no es, porque supuestamente la conversación de Dios trata sobre el individuo. ¿Por qué no agarramos la historia de Adán y Eva y la sacamos como un mensaje para el individuo? Que es que puedes coexistir con una persona, porque personas son parte de ti, tú eres de la persona. Ese es el mensaje. Ahí no dice nada sobre los gays. Eso fue una historia, un medio que encontró una persona. No sé, aquí es donde está el hueco de mi vaina, de mi... O sea, el hueco, el bache, no, no lo profundo, sino que aquí, esta es la respuesta que no tengo. ¿Quién quiere transmitir esto? No sé quién es.
Claro.
¿Me explico? Pero es un medio, es una historia que en realidad, si te pones a analizarla, tiene elementos como una película en la que el protagonista, tienes el punto de vista del protagonista. Es una historia que si tú la interpretas como protagonista, seas hombre, mujer, lo que seas, tiene mensajes para ti como individuo. En ningún momento la tienes que interpretar como un mandato divino de hombre y mujer procreación.
No, para nada. Y eso sin duda de los errores que ha determinado la sociedad moderna.
Claro.
De tomar la religión, de tomar la Biblia, por poner el ejemplo más cercano, como un escrito literal, como un manual de reglas, y no como un manual bajo el cual puedes interpretar cómo vivir. Que yo creo que hasta cierto punto es lo que es, ¿no?
Claro.
Es una a través de historias, claramente, te contextualizan situaciones, sentimientos. Sí. Emociones, problemas, sí. Dilemas que bueno, que te ayudan a resolver hasta cierto punto, bueno, claramente manteniendo la fe en un ser creador y
¿en
y
qué momento deja de entenderse Dios como la justificación de tu existencia, como la guía para existir? ¿Me explico? Porque si es eso, entonces los ejemplos, para mí esto eran los dioses y todo lo que la gente escribe. Los dioses eran gente que hacía cosas increíbles. Como hoy tenemos a Jeff Bezos, como hoy tenemos a Sasha Fitness, ¿me explico? Esos son los dioses del futuro. ¿Por qué? Porque si te pones a ver en la mitología griega, y pasa cuando cualquier religión define un dios,
claro.
Lo principal que resaltan de una son las características personales. El dios de la guerra. Y él era el dios de la guerra por esto. Entonces de una te plantean en los dioses, y esto es general, cualquier religión lo hace, te plantean el personaje, eso es un mensaje de emociones, es decir...
No, y que hasta cierto punto alabamos la existencia de un ser que en efecto hay bueno, decir que hay data es raro, pero sí, hay información claro. De su existencia real, que es Jesucristo. O sea, y sí, esa persona sí. Hasta el día de hoy la alabamos como un dios. Y claro. Era, como dices tú, era un humano que caminó la Tierra, ¿no?
Pero no todo el mundo se identifica con Jesucristo.
Claro, obvio,
ese
obvio.
Ese es el tema. Entonces,
conecto con el tema de que Jesucristo era el Sasha Fitness de su época, es lo que quiero decir.
Sí, pero los dioses están repartidos, aquí están, en el catolicismo están repartidos tan para marketing, que es estúpido. Pero hay religiones como la celta, con el tema de los bichos, que si Odín y eso, que fueron al grano, al mensaje. Con historias. Entonces te representan que sí. Marico, hay gente que nace. Primero te representan la existencia como que es algo que está existiendo en todos. O sea, todos estamos existiendo y esto significa que somos parte de algo. De ese todo algo que pasa a ser como el Olimpo.
Okay.
Que es básicamente, como te digo, gente que está en su mejor expresión.
Claro, el Olimpo era el dios, perdón, era el reino de los dioses.
Claro, pero son... Ve cómo te lo plantean. Es un sitio donde están los mejores representantes. O sea, está la diosa del amor.
Claro, está el dios de la guerra.
Está el dios de la guerra. Claro. Son emociones fundamentales. Porque uno viene arrastrando ADN. Ya lo hablamos acá. Entonces ese ADN te lleva y te inclina a algo que existe mucho antes que tú, pero te inclina. Entonces tienes eso. ¿A ti te gusta la guerra? Este es el dios de la guerra. Y te dan mil historias. Cuando tú eres un dios de la guerra, ¿me explico? Que te ves bien, te sientes bien en el combate, la consecuencia es esta. Ares hizo esto y claro. Le pasó esto. Él actuó así, él se sentía así. Es todo guía emocional.
Es encontrar el balance entre todas esas cosas.
Exacto. Entonces, si te pones a ver hoy, antes no había... Sí había, pero no de esta complejidad tan inmensa como la tenemos hoy. Esta necesidad de supervivencia social, sí la había, pero hoy es mucho más compleja. Y por ende siento que estos mensajes fundamentales se han diversificado mucho. Entonces tienes a un Jeff Bezos, que es el modelo literalmente para el futuro de alguien que nace con la ambición de ser millonario. Que eso puede ser un dios de la guerra. es un bicho que se siente bien en los negocios, un tiburón, ¿me entiendes? Eso no lo somos todos. Hay gente que nace con esa... Marico, el turco, ¿sabes? Mi amigo el turco, la locura. Vendía parajitas Pokémon Tazo, estaba en sexto grado y negociaba con los de quinto año. O sea, es Jeff Bezos, es ese modelo. Sasha es un modelo de... Hoy lo transmite y por eso ve las historias de los dioses. Son las historias de Sasha, no literal la de Instagram, pero son los cuentos de que Sasha fue a la nieve con su familia y las niñas se abrazaron. Y son mensajes emocionales de una guía. Si, mira, si no sabes cómo existir, esto te gusta. Esto es la forma.
Al final termina siendo todo un manual de
emociones, de vivir.
Y un manual literal de instrucciones para abordar distintas situaciones de la vida y peor que te pone la vida. Lo que a mí también me hace caer en hueco es que si ya sabemos que las religiones, las escrituras, todos estos dogmas los creamos hasta cierto punto para explicar, para contextualizar, para darle algo de contexto y de origen nuestra existencia, ¿en qué momento también de la historia empiezan a hacer las cosas que nos separan? Y empiezan a crear violencia, empiezan a crear guerras en el mundo, empieza más bien a hacer las doctrinas tan cerradas con sus creencias que terminan creando todas estas enemistades, por ponerlo en palabras sencillas, en el mundo, ¿no? Y todas las atrocidades que han pasado en la historia.
Créeme que eso es algo que pensé duro. Y llegué a la conclusión de que no continuamos el trabajo. Y en realidad sí lo estamos continuando, porque ya el hecho de que tú y yo estemos hablando de esta vaina es continuar un trabajo.
Claro.
Pero si bien las religiones hablan, el Dios, ¿verdad? Todavía no he llegado a Dios, estoy como general para después llegar. Son estas guías, ¿verdad? Que tienes para vivir. La vida cambió y esas guías siguen siendo esas. Entonces creo que se perdió por un tema de cómo se trató la religión y la visión de la vaina, que era más como un culto, como tienes que vivir y no como una guía.
Y a mí me parece nefasto en el caso de todas las religiones el tema del adoctrinamiento. ¿No? De tratar de convencer, de predicar la palabra y de tratar de unir más gente a tu creencia termina siendo súper invasivo.
El dinero, con el
individualismo, ¿no? Con la persona también y con el respeto el espacio personal de tus derechos, de creer lo que tú quieras, ¿no? Pero claro, claramente es algo que ha aprendido la sociedad con el paso de la historia de los años, que claramente no pasaba hace 400
siglos. Pero sí creo que estas actualizaciones se ven raras porque las estamos viviendo. Pero sí hay, o sea, Albert Einstein, o sea, todas estas personas, creo que en algún momento pueden llegar a ser considerados dioses si pasa el tiempo necesario. ¿Me explico? Porque son tipos que con su... Y esto es algo que también llama la atención de cómo plantean al dios, a los dioses, que los mueve algo ese elemento personal que los eleva, tienen poderes, entre comillas, y en realidad todos son, coño, sobre todo el hindú, son como simbolismos al desarrollo tuyo, o sea, lo dejan muy como general. En la griega lo hacen más específico porque lo dividen, pero, por ejemplo, el dios hindú, ¿no? El más, no me acuerdo el nombre, pero es como el más... Hay dioses y está este bicho.
El Tikka Masala es mi hindú. Qué feo.
Coño, qué sabroso.
Qué feo, pero qué divino, sí. Coño.
Coño, vale. Qué falta de respeto para
qué
una
falta de respeto lo que vamos a decir, pero qué delicioso un Tikka Masala. Dios.
Dios mío, esto es
lindo. Sigamos.
Bueno, este señor creó el Tikka Masala. Este dios hindú creó la existencia respirando. Okay. Pero mira cómo lo plantea. Okay. Entonces, ¿qué es? Si tú lo ves en guión, velo como ¿qué significa eso? Como un guionista, o sea, es la forma más abstracta de demostrar que todo no es nada para él.
Ok.
Porque él respiró y creó todo. Si tú lo lees y no analizas, todo, respirando. Ahí te ponen como que la máxima elevación.
Pero respirando o hueliendo, porque se creó todo un solo olfato.
Aquí es donde todo se pone loco.
Okay.
Este dios tiene un poder que si abre un poquito el ojo, es capaz de matar a cualquier ser en el universo. Si abre el ojo por la mitad, es capaz de destruir otra vaina así.
Pero que le sale algo del ojo, como cíclope.
Un rayo.
Ah, un rayo.
Si abre el ojo entero,
no.
Puede matar a cualquier dios.
Entonces siempre tiene que estar con los ojos.
El ojo representa el alma. Básicamente los hindú plantean que si tú desarrollas el alma a un punto en donde puedes ver todo con claridad, ningún dios puede contra ti, pues lo destruyes.
Mm.
¿Pero qué hizo la gente? ¡Ah, claro! Entonces los ojos tienen casi unos misiles para los ojos.
No, bueno, pero ¿qué es estupidez? Eso, vale.
Pero el planteamiento es tan fundamental dentro de uno que si lo que transmiten es que, marico, la humanidad cambia. Imagínate percibir que desarrollarte a ti al máximo es como hay que vivir porque lo dice, sí,
claro,
la...
no, y que lo
porque voy a trabajar, yo no quiero trabajar en esta mierda.
Que cambio con las culturas, con las creencias, con todo. A mí también me hace... Sí, también lo vemos desde un punto de vista súper pragmático, el tema de Dios como creación de vida. Hasta cierto punto nosotros nos estamos o descarrilando como especie o convirtiéndonos en una especie de dios con la habilidad que ha dado la ciencia para crear vida, no de la nada, pero no de la manera natural, digamos, a través del sexo o de la mera inseminación, ¿no?
Claro.
Y hay procesos y hay avances que nos ponen a debatir entonces hasta qué punto somos creadores también de una vida externa, bien sea... literalmente engendrada en algún laboratorio, una vida literal, un ser vivo, o una inteligencia artificial que también pueda cobrar algún tipo de independencia y que en teoría nos dirigimos para allá. Entonces somos nosotros también una especie de... Somos sí. Una especie de dioses. Somos dioses nosotros, sí. Como civil, como
pero
era.
Es que de eso
como especie,
habla. Sí.
Como individuo.
Claro. Ese es el tema de la humanidad, weón, y por eso es tan corrosiva. Porque la humanidad, cada humano es un humano.
No, Albert Einstein. Cada humano también es un universo, si te pones a analizarlo.
Por eso.
Por la complejidad absurda de cada proceso que pasa en nuestro cuerpo.
Precisamente.
Como está tan ridículamente bien armado.
Eso para es
que
un humano.
Todo conecte con todo, como el universo.
Eso es un humano.
Y le estoy dando coño a la mesa.
Un humano es. Marico. Huevón. O sea, de verdad. Cristiano Ronaldo es humano.
Sí.
Tú también.
No nos compares.
Tú sabes
no nos
cómo. Compares. Imagínate que Cristiano Ronaldo es Cristiano Ronaldo, humano, y tú eres un gato.
Claro.
What the fuck. O sea, mira lo que ha hecho esta persona. Y como Cristiano Ronaldo hay miles, huevón, personas, una decisión. La reina de Inglaterra.
Entonces también podríamos interpretar a Dios como. El máximo aprovechamiento y desarrollo de características especiales que tengamos como individuos.
Del
y
individuo.
Las potenciemos hasta un nivel
máximo
que sea
desarrollo.
Tan ridículamente supremo y por encima del promedio restante que te conviertas en una especie de dios.
Marico, cuando tú ves a una persona, lo que tienen en común todas las personas que hacen algo con pasión es que siempre te van a decir que no están haciendo nada. ¿Por qué? Porque es tácito. Es parte de su vida. Están tan alegres de que están desarrollando lo que vinieron a hacer, porque así lo sienten, o por lo menos eso es lo que le comprometieron su vida,
que
no es trabajo.
Que el sentido de la vida también es algo que podemos tocar acá, aunque da también para un tema
claro,
completo.
Pero no lo veas ni obligado. Uno decide el sentido de su vida, por lo que
sí,
sea
claro.
Que te haya pasado. Pero cada persona ve el impacto de la gente, del humano, un humano, uno, marico, Caldera,
coño,
una decisión, una.
Los hoy, hermano.
Y todo, Manuel, cualquier cosa que haya pasado en nuestra humanidad fue decisión de un humano. Cualquier cosa, todo fue un humano. Entonces, Hay 7 billones de posibilidades de cualquier impacto.
Y si nos queremos poner en numéricos, porcentualmente hablando, somos la única especie viva, habitante del planeta, el humano me refiero, que hace estos cuestionamientos, que se pone estas dudas.
Claro.
Que tiene este tipo de problemas. Porque hay otra cantidad infinita que nos supera en números de seres vivos que simplemente están viviendo.
Los mosquitos.
Y están cumpliendo con algo, ¿no? Entonces también...
Exacto.
Están cumpliendo con ese contrato tácito que hay en... Que tienen como el ser vivo que sean.
Verdades fundamentales. Y el peo del ciclo de la naturaleza. Si tú te... Pasa que me estoy desviando de Dios, pero ya voy a volver. ¿Qué hacemos nosotros aquí?
Bueno, que ahí
porque la abeja nace y dice, oh, hay que venga para acá. Usted va a llevar el polen para allá con su culito y se lo sacude aquí en esta flor. Listo, voy a hacer eso hasta que te dé la gana, pero tienes que hacerlo. Después te vas, lo que te dé la gana. Esto es lo que hay que hacer. Viene el humano para acá. ¿Qué hay que hacer? Bueno, hay que ponerte una ropa porque te vas a morir. Chale bola. Lo primero que hay que hacer al nacer es no morirse.
Claro. Que ahí viene no. También ahí viene también el...
Qué fuerte esa raza que literal tiene que nacer y no morir.
Y es difícil. Marico,
la jirafa nace y corre porque se la comen. Imagínate un bebé.
Claro.
Chao.
Adiós, ahí quedaste.
Entonces, pertenecemos a este mundo.
El tema del sentido de la vida y qué vinimos a hacer también conecta muchísimo con eso, ¿no? Sí. Porque tampoco hay una respuesta clara.
No.
Más allá de bueno, claramente de nacer, de reproducirse y morir, no pareciera haber como algo más allá. Más bien todo lo contrario, porque sí. Si hablamos de ese contrato tácito con la naturaleza, lo estamos devolviendo mierda a todo nuestro entorno.
Sí.
Y estamos cambiando todo de maneras ridículas. Uh-huh. Entonces, eso también como que... Sí, claro, no todo lo que tenemos alrededor. Sí, estar sí. En un edificio, en un piso 6.
Marico, yo la otra vez me puse a ver cuando en invierno, me estaba haciendo ejercicio y me quedé en el piso un rato. Tipo sintiendo el piso. Y el sistema de calefacción es tan complejo que me pareció hasta cuchi que un humano dedique su vida a desarrollar un sistema para que no te mueras de frío en tu casa.
Claro.
Porque hay tanta complejidad detrás de un sistema de calefacción.
Coño, la del apartamento es buena. Coño, no pasamos tanto frío. Buena calefacción.
Yo creo que si yo empiezo hoy, es que no lo voy a hacer. Yo nunca voy a entender cómo hacer una pieza de calefacción. ¿Me explico? Y un humano... A los 25, está
claro,
clarísimo.
Claro, claramente, si se dedicó a eso, seguramente lo sabe hacer.
Y es una locura porque realmente tú crees que el sueño de esa persona o su máximo potencial era hacer una lámina de calefacción.
No lo sé, pero qué bolas entenderlo. Qué complejo.
Claro.
O sea, qué nivel de entendimiento.
Por supuesto, porque...
Y de trabajo, capaz y de estudio.
Y hay mucha gente... Esto es lo raro, marico, que yo creo... Primero, no sé quién es el que te envía estos mensajes y por qué. Y segundo, también siento que... Pasa que esta visión es muy egoísta, pero... ¿Qué pasaría del mundo si todo el mundo hiciera lo que quisiera?
Claro.
¿Me explico?
Sí, no, hemos hablado de esto y suena bonito, ¿no?
Pero es raro.
Suena película de Pixar.
Pero es raro porque... Hay mucha gente que está que sí persiguiendo algo que saben ellos mismos que no...
Marico, y hasta cierto punto la sociedad no te prepara para eso.
Cero.
Porque te pone a tomar unas decisiones tremendamente importantes a edades que... Eso lo podemos dejar también para otro capítulo. Pero uh-huh. El tema de que tú decidas básicamente qué vas a hacer el resto de tu vida a los 17, no tiene sentido.
Cero.
A los 17 años estás decidiendo
Pero es que
básicamente
precisamente,
qué vas a hacer durante el resto de tu vida hasta que te mueras.
Son todo interpretaciones. Y creo que parte de la evolución... reciente y que ya tiene historia de que ha estado como suavizándose. Creo que el tema del demonio, porque si hablamos de Dios hay que hablar del diablo, ¿no?
Claro.
Por ponerlo así. Y todas las religiones presentan un inframundo, una parte...
Todas las religiones coinciden con muchas cosas, con el ser creador máximo, también con el opuesto a eso, con el lado oscuro, con el con el infierno, con el diablo, como lo queramos ver. Mm. También la mayoría coinciden con un apocalipsis, con un fin... eventualmente sí. de nuestra existencia, de nuestra civilización, o del mundo como tal, o de nuestra raza.
Yo creo que ahí es que no tenían cómo cerrar la idea.
¿Tú dices?
Sí, sí.
Porque, coño, vamos a matarlo.
Marico, es que es tan boleta. De verdad, vi tres religiones. Vi la hindú, las mayas, y la católica, tipo, un poquito, también sé cosas, pues, de que si santería y vaina. Y todo el planteamiento es emocional.
Coño, salió la guaira ahí.
Todo el planteamiento es emocional, porque literal cuando lees un poco te das cuenta. Sí. Marico, es que en narrativa todas las religiones son y que sí, el mundo se va a acabar si no te portas bien. Y si no lees eso, que dejé atrás.
No, y si no te portas bien, estás condenado a esa posvida.
¿Pero por qué se acaba? ¿Y cómo empezó? ¿Por qué se acaba si no sabemos cómo?
¿Y qué es lo que tengo que hacer cuando estoy aquí entonces?
Y literal es como, lean lo del medio. Pero entonces, hay tanta gente... Marico, es tan fácil convencer a un grupo de gente, para gente que entiende algo, que...
Y yo vuelvo también con el tema de calmar la ansiedad de no tener una certeza de nuestra existencia. Porque la ansiedad es una palabra clave, porque genera esa ansiedad y la debe haber generado desde que el humano desarrolló cierta inteligencia para poder, bueno, hacerse preguntas y tener intenciones. Y desde ese momento de existir, coño, esa precisa... Sí, tratar de explicar el por qué estamos acá, el qué vinimos a hacer. El mero por qué nací, más allá de lo que imponga la sociedad, de que vayas a trabajar, que vayas a estudiar, como ese contrato más tácito, más humano, más con la naturaleza. ¿Qué coño es lo que tenemos que hacer? ¿Cuál es nuestra tarea? Ni siquiera lo piensas como individuo, como tu profesión, como raza, como humanidad. ¿Cuál es el papel entonces del humano? ¿Qué vino a hacer? ¿Por qué fue creado? Si es que fue creado.
Existir es muy difícil.
O se creó aleatoriamente por una combinación de factores genéticos y de muchísimas otras cosas.
Existir es muy difícil, ese es el tema.
¿Existir es peludo?
Claro. Y tiene un costo y nadie lo pide.
¿Sabes qué?
O sea, tú existes y ya. O sea, automáticamente tú naces debitado.
¿Sabes qué?
Ya estás restando en el mundo.
Melissa tiene una frase increíble.
Estás ganando.
Melissa se lanza a veces que ese tipo no sabe existir. No. Ese tipo no existe bien. Yo traté de explicarle, pero es que el bicho no existe bien. O sea, no le fluye, no sabe existir. Me parece increíble.
Es que es muy... Marico, yo he existido por existir y he visto que existe por existir gente. Y se ha puesto esta visión de que hay que existir de una forma... que es precisamente esta, la que hablo del demonio, del mal, que es como separación. Y en realidad hay varias cosas que es todo por interpretación, pero en realidad yo siento que el demonio fue la forma en que encontraron de ponerle una palabra a esa parte de la conciencia que todos tenemos.
Y de ponerle una consecuencia a tus acciones de mierda. De ese es el peo. Te va a pasar algo si te portas mal.
Claro, pero es que ese es el tema. Ahí creo que está el error, que eso, y eso ya es interpretando. Porque cuando te plantean una historia del infierno, del demonio, no hay... Obviamente en la católica hay demasiados pero eso ya es mano humana.
Sí, claro.
Que era el mensaje fundamental.
Y es literatura.
Por ejemplo, Hades, marico. Hades era hermano de Zeus. Métete en el contexto de que hoy hermano no significa una mierda. Hoy, un hermano es como, yo tengo un hermano drogadicto, ni hablo con... No significa nada. Cuando eso se escribió, hermano, era sangre. Era una parte, o sea, decir hermano es tu hermano. No eran responsabilidades individuales, era la familia. Y por eso hay muchos, en los dioses hay muchos hermanos, el primo. Entonces, el primo de la madre, eso es jerarquía. Ahí te plantean jerarquía para que entiendas los niveles emocionales. El padre derrocó, el hijo derroca al padre. O sea, emocionalmente eso tiene un mensaje. Y está ahí. Entonces, cuando tú dices, se porta bien. Si te portas bien, ellos te dan la consecuencia. Ellos no dicen si es bien o mal. Entonces, lo que se plantea es la elección. La elección. Te plantean toda la vitrina de vainas. No te dicen eso.
Bueno, pero también ahí va...
Se lo han interpretado.
Apunta también a eso, la consecuencia negativa de tus marramucias.
La consecuencia.
Con una moraleja o con una historia, pero está ahí.
Pero, por ejemplo, Caín y Abel, weón. El bicho mató al hermano porque la vida no se le daba. ¿Qué te dicen? Las consecuencias. Dios no hizo nada. Porque ese es el peo que tiene la gente, que creen que Dios ya lo ponen en un lugar positivo. Dios... uno canaliza. ¿Tú crees que Hitler, marico, cuando estaban invadiendo una ciudad, no decía, coño, Dios mío, por favor que no se me caiga el muro, Dios mío, por favor que no me destruyan las tanquetas? ¿Tú crees que Hitler no hacía eso?
¿Tú crees que Hitler le rezaba a Dios, le pedía?
¿Tú crees que Mao Zedong, cuando, marico, el peor de los malos pide ayuda divina, porque Dios es canalizarse? El humano tiene esta vaina de que te justifica a ti mismo tu existencia.
Y ese es otro tema que también podemos encontrar, que la espiritualidad, la religión, también da para justificar y para contextualizar muchísimas de tus acciones, o por un bien común,
lo que te iba a decir,
o
de
un bien
Hades.
Individual, o por un bien incluso espiritual, porque es lo correcto.
Claro, pero la gente le mete la mano y en realidad es un mensaje. Y lo agarran y entonces dicen, no, porque Dios...
No, si Marico, se lo trajo la ballena y estuvo ahí un 5 días la y después lo vomitó y estaba vivo.
Es literalmente...
Una metáfora.
Sodoma y Gomorra no existió. No había una ciudad de gays que tenían que matar a... ¿Sabes? Eso no existió. Es un mensaje. ¿Qué interpretas tú de eso? Métele otra revisión a la vaina. Marico, Hades, el que cuida el infierno, a donde van las almas, era el hermano de Zeus. El hermano es el mejor y el otro supuestamente cuida... No, marico, es el hermano. Es que cualquier cosa que pase son hermanos. Hay una comunicación, conexión. Entre eso, el mensaje ahí está claro. Hay una conexión entre el mundo y cuántas, marico, mil películas. Hay mil historias de interacciones entre el inframundo, las almas. En la cultura, no me acuerdo, creo que era celta, la del inframundo era una tipa, ¿no? Arrechísima, que era muy amable, mira cómo la describen, era muy amable, pero todos le temían.
Ok.
Ve, eso lo escribe un señor, marico.
Eso yo creo que...
Échale
yo
bola
creo que
transmitirte
el humano
ese personaje.
No sabía diferenciar en su momento del arte y la realidad, de la ficción y la realidad. Y empezó
Exacto,
a interpretar estas escrituras como algo real. Y que, papi, no es un reality, no es un documental, es una historia.
Y se lanzaron
para que tú interpretes
de
eso, un aprendizaje.
Ese peo, imagínate al lado, weón, que si, ¿hasta cuándo van a seguir llegando tipos que se explotan en aviones?
Que yo no dije
yo
eso.
Yo no dije eso. Get back. ¿Me explico?
Claro.
Entonces, ¿qué pasa? Que es mucho, creo que la evolución de esta vaina es entender un poco más que no hay bien ni mal, sino hay herramientas para desarrollar. Y precisamente en muchas religiones te plantean el talón de Aquiles, que si, verga, una más, una de Dios. Él creó con Zeus, los titanes, que son sus padres, crearon el mundo de una forma. No, mira esta, creo que los dioses, ¿no? Crearon a los humanos en vaina griegos porque necesitaban adoración. Y por eso crearon a los humanos, porque queremos gente que nos venere.
Ok.
Entonces, ¿qué es eso, man? ¿Qué significa eso? O sea, tú me estás diciendo que la mejor persona de cada personalidad necesita que la veneren.
Necesita... O que para ser un dios necesita ser venerado.
Sí, marico, es muy como... Plantean vainas, pero de tienes al dios, entonces empiezas a ver historias de dioses que tienen hijos con humanos. Entonces, ¿cómo representa la religión al humano? Como el trabajo, marico, la sociedad. Pero estás viendo lo demente de la vaina.
Todas terminan siendo explicaciones de cómo vivir. Manuales,
claro,
instrucciones.
Claro.
Todas en lo absoluto.
Pero plantean...
Religiones, dogmas, creencias, lo que sea.
Desde el cero plantean al humano como el despertar. Le habló Dios. ¿Sabes? Es como asumen que ya hay una realidad como una corriente de vida. Y es donde hay pocos que se van dando cuenta, que van abriendo el ojo. ¿Me explico? Entonces es como, por ejemplo, una característica sorprendente es que la tipa que cuida el inframundo, el inframundo celta, se murió. La mitad de ella está muerta y la otra mitad está viva. Mira esa vaina, weón. ¿Tú has conocido personas así? Yo he conocido personas que la mitad está muerta y la mitad
Sin
está viva.
Sin duda alguna.
¿Y cómo son esas personas usualmente?
Yo he conocido gente que está muerta por dentro completica también.
La gente más amable está muerta por dentro.
Yo creo que es porque no tienen más alma para...
Marico, la gente que está muerta por dentro y no es amable es porque está creyendo y luchando por recuperar una vida que ya no existe. ¿Sí?
Que Paulo Coelho, pero me encanta.
Huevón, toda la gente que yo he conocido, que literal, son pocos que yo te digo, estos bichos están muertos por dentro, son las personas más amables. ¿Por qué? Porque se murieron. ¿Y sabes qué hace esta persona que está mitad muerta y mitad viva en el inframundo? Guía a las almas perdidas.
Claramente. Y que también es una necesidad, ¿no?
Sí.
Que también lo encuentras en la religión y la espiritualidad, y por eso también, más allá de explicar nuestro origen, nuestra existencia, da estos tipos de manuales e instrucciones que no solo son para situaciones, sino también para sentimientos.
Sí.
Para sentirse, a la hora de sentirse perdido. Y es algo que, cuando se lo preguntas a la gran mayoría de las personas religiosas, todos coinciden en que la religión les da ese sentido a su vida. Uh-huh. Esa búsqueda de algo más, esa respuesta a preguntas y esa posibilidad de seguir adelante, ¿no? Esa explicación también lo tienen las religiones.
Sí, y las hay religiones mucha...
la búsqueda de tratar de vivir.
Sí.
La ansiedad de vivir, el sufrimiento de vivir, si nos queremos poner más dramático.
Pero se ha diversificado mucho, marico. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora hay tantas herramientas en las que tantos, y abro comillas, profetas pueden transmitir un mensaje. Como la música.
Oh, sin duda.
Entonces tienes a estos tipos que son rockstars, pero ¿qué transmite? Porque la gente, marico, la gente va a algo porque siente algo conjunto, eso es una locura. Entonces emocionalmente estás despertando una vaina que es común, o sea, te conectas. Y tienes una persona que canaliza eso. Yo siento que eso es como un estilo de religión. Pero, como vemos la religión, que es, esto es ley,
claro,
ahí es donde se pone todo pasteloso.
Claro.
Porque tú puedes tener referencias de vida, con canciones, con ejemplos. Ricardo Arjona, el taxista.
No, pero si puedes
tener... Me vas a decir que a veces no vas en un taxi, ves que son las 6:40. No te da algo en el pecho.
No, pero sí te puedo comprar que el arte, por ejemplo, y cosas que te emocionen mucho hasta un punto... pueden hacerte sentir esta sensación del no sé cómo llamarlo, quizás el más allá, de conectarte como con, uh-huh, con una espiritualidad, con decir, mierda, tiene que haber algo más, porque si no, ¿cómo me explico que esto suceda y que me emocione a este nivel? O como que esto tenga una explicación. Y en eso está la música, por ejemplo.
Sí.
O una muy buena comida, o una muy buena charla, un muy, muy buen momento. O el arte te da mucho eso, no solo la música, sino también las series. Incluso un cuadro puede producirte, uh-huh, ese tipo de sensaciones. A mí me pasa mucho, por ponerme como más específico, con marico, con Spinetta, que yo sé, uh-huh, que no es un carajo tan popular en nuestro país ni nada. Yo lo descubrí por trabajar en vainas de rock en español en la Mega en Venezuela. Y la carrera del tipo, su visión, su música, a mí es algo que me, sin miedo, te puedo decir que me conmueve profundamente, hasta, uh-huh, conectarme con una locura. Para mí ese carajo era un dios.
Y por, exacto.
Porque para mí su visión de las cosas y las cosas que sí me producía unas emociones, y me produce hasta el día de hoy porque está la obra ahí... Uh-huh. Que yo no explico. Y que, te lo juro, me conecten con una vaina. El tipo siempre se definía como un ser de luz. Y yo te digo, sí, era totalmente un ser de luz.
Claro, pero
entonces,
es que...
Eso a mí me... Sí, me conecta, me conmueve hasta un punto de...
¿Y eso?
De tratar de explicar, de entender, de conectar con por qué estamos acá.
Y el tipo es un humano.
Y es claro, es una persona. Era un argentino que se murió de cáncer.
Que transmitió. Y el tema es, weón, que... Yo no sé por qué se le puso bueno, obviamente por la popularidad del mainstream y tal, pero un profesor de matemática ha cambiado vidas.
Claro.
¿Me explico?
No, ese gente, tipo es gente con una charla, con un consejo, una abuela.
Es suficiente, marico, con que cambies tu vida. El universo no te está pidiendo nada. Ya el hecho de que tú tengas una vida en tu criterio estable, le ganaste a la existencia porque existes. ¿Verdad? ¿Sabes? Un dato característico de esta jeva mitad muerta.
Ajá,
a ella le preguntaban, ¿eres mitad muerta y eres mitad viva? ¿Qué eres? Y ella le dice, estoy. Ella siempre respondía a esa pregunta de, ¿en qué plano estás? Estoy. Estar presente. Marico, es una demencia porque la interpretación que se le da al inframundo la mete en un sitio que no tiene nada que ver con el mensaje del personaje.
Ok.
Es una locura porque estar presente es, marico... El impacto de estar presente, que tú tengas una persona enfrente, weón, y tú a esa persona en tu estado de presencia le des una clave o algo, algo que necesitaba esa persona de ti, y esa pieza encajó y esa persona desarrolla lo que sea que tú, marico, eso genera 1000 cambios en el universo y todo eso está adentro. Toda esa capacidad, esa capacidad. Y es, por esto es que creo yo que los extraterrestres tienen el peo con el humano. Porque yo siento que el humano es la persona, o sea, el humano es la raza que es capaz de canalizar esa energía que es Dios. Bueno. Y me da la dilla decirle energía, pero es que es un flujo. Es ese, ese impulso de sí.
Bueno, lo hablamos creo que en su momento en el episodio de Aliens, que si nos queremos poner, ya que tocaste el tema hay que decirlo.
Te mueres por hablar de Aliens.
Me muero por hablar de Aliens. Estaba la teoría también de que hasta cierto punto esa atracción que sienten por nosotros es que nuestros sentimientos, sobre todo los positivos, como lo puede ser el amor o hasta cierto punto sí, la conexión espiritual con algo, con Dios... es algo que es un arma muy poderosa, claro. en su contra o como un producto inclusive de energía. Entonces que esa también atracción está por la civilización humana por eso, porque esas energías, esos sentimientos que producimos, sobre todo los benévolos, sí, son muy poderosos.
Pero ve la vaina. En la historia de Caín y Abel, Dios no hizo nada cuando él mató a su hermano. Él habló con Dios. Y Dios le dijo, ¿qué pasa, vale? Y el bicho le dijo, mamá huevo, que este bicho es catire. Ese fue un chiste que hicieron en One, en una película que se llama, Año 1 se llama, con Jack Black. Que literalmente es un catire y este bicho es negro que sí, mamá huevo, ¿cómo que qué pasa? Que me nació privilegiado. Pero, y Dios le dice, papi, yo le di la misma vida a ti y a él.
Dios fue una mamá que le dice a los dos hijos cuando se están entrando, que ellos se irán a entrar coñazo los dos, pero no sé quién tiene la culpa, es mátense.
Y Dios no le dice nada.
Que no sabe nada a nadie.
Dios no le dice nada. Dios lo único que le dice es, tus acciones te han llevado a tener la vida que tienes. Eso es lo que le dice Dios. En ese mensaje básicamente lo que plantea él es, tus decisiones son las que hacen que te sientas así. Que ya vimos por eso te digo que hay que actualizar, porque se diversificó eso. Por el mismo maldito humano. Pero el mensaje está ahí. ¿Y qué dicen? ¿Qué le pasó a Caín? 7 generaciones de los hijos de Caín están malditos. Y cuando se hable mal de uno de los hijos de Caín, estos tienen que asesinar a 7 personas.
Mierda.
Por cada vez que se habló mal de un miembro de la familia. Tienen que matar a... Están condenados al mal. ¿Y qué significa esto? Dios no hizo nada. Tus acciones
te van a condenar por
tienen consecuencias. Pero entonces Dios estuvo en el mal, en el peor. No, esto es lo que plantean, en el peor de los males.
Dios dio una directriz que fue mal interpretada, como todo el tema que estamos también hablando de cómo, Dios, cómo interpreta Dios, el humano lo que le dicen.
Dios, ¿no? Abro comillas. Lo único que le dijo fue, tus acciones te han llevado a la vida que tienes. Ahí no hay. Disculpa. Ay, marico, es neutro. Neutro. Esto es estúpido. ¿Te imaginas? Dije que esto es estúpido.
Mamá lo puta,
carajo. Marico, pero es impresionante porque toda esa mierda se la mete uno por Hollywood. Uh-huh. ¿Me explico? Por un tema de cómo interactúa uno con el mundo, por ver el reflejo como lo que es uno y no como qué es. Por eso Adán y Eva, ¿no? Que es la manzana. Entonces la gente... entendiendo la manzana. Ah, entonces si uno se casa no puede comprar manzana porque se la roba la mujer. Marico, ¿en qué momento?
¿Y quién te dijo eso? Vale.
Claro, entonces obviamente, huevón, si yo soy Dios, es que Dios no es un ente, ese es el peo, esa es mi teoría. Y aquí voy a lo que pienso yo que es Dios. Dios no es, Dios es la fuerza.
Ok.
Al final, ¿qué dice Star Wars? Oye, ¿sabes que la fuerza y la oscuridad vienen del mismo sitio? Que todo está adentro y sí, que uno tiene que balancear.
Yo puedo conectar Dios contigo con...
Dios
con
una fuerza, marico.
Con esa energía que nos une a todos como humanos y como...
Y te repito.
Y que están esas cosas que a veces conseguimos cuando en Soul lo ponen, como cuando el tipo está en ese mood que va como... ¿Te acuerdas? ¿Viste Soul,
sí,
no?
Sí, sí, la vi.
Cuando entra Joe Gardner, al final, cuando toca jazz y cuando entras como en ese mood de que estás en algo... Estás conectado en algo más allá. Yo uh-huh. creo que ese tipo de energía es ese tipo de cosas que suceden en la vida real, claro. Y todos lo encontramos en distintas disciplinas, o en cosas, o en música, o en arte, o en comida... En ese tipo de cosas tiene que estar, no sé si, vamos a ponerle la palabra Dios, uh-huh. vamos a ponerle la palabra Dios. Uh-huh. Pero sí tiene que haber algo de ahí para mí que explique nuestra existencia, el por qué estamos acá.
Conectar, canalizarlo.
Quizás al final del día, marico, sea solo la respuesta, que hay que estar vivo para comer pizza.
Sí.
Que es lo que básicamente te dicen.
Es lo que plantea.
Es lo que te dicen, bro, hay que estar vivo para que puedas probarte un fucking slice de pizza.
Sí, lo que pasa es que, bueno, si bien siento que Dios tiene una parte en la canalización... Hay una serie de vainas que la religión, y creo que por esto se le da a Dios esta figura bien clara, sobre todo en este tipo de religiones de existencia, porque en la única, en el hindú, en los hindús te plantean que existe ese Dios que con el ojo y tal, pero ya, es muy como, él respiró y hizo el mundo, él si abre el ojo completo mata a los dioses y ya, lo ponen como... Porque el que plantea el catolicismo es un Dios que hasta tuvo un hijo. Y el hijo de Dios y tal. Pero tú sabes que varias veces... ¿Tuviste el Moisés, la película?
Verga.
No, ¿verdad? Pero bueno, varias veces...
O sea, si la pasaron en Semana Santa, carnavales, en RCTV de Venevisión y estaba ahí...
Sí, sí.
La llegué a ver.
En esas historias...
Es una versión más moderna.
Hay un detalle en esa historia escrita. Okay. Hay un detalle... bien cómico, que es que este bicho, Moisés, va como 8 veces para el desierto y Dios, ¿no? Y que, marico, háblame, ¿qué hacemos? Y Dios como que, visto, perra.
Sí, que Moisés, si no me equivoco, fue el que guió a los judíos en el desierto.
Sí.
Ok, perfecto.
Entonces, ¿cómo te plantean esa verga? Moisés no le dijo a Dios, mira, manda las ranas. No, Dios hizo la mierda y él literal vino y le dijo así, papi, va a haber una semana que va a caer esto, esto, esto. Si quieres que no te maten a los carajitos, pinta esto aquí. Pero yo voy a hacer esto. Él no dijo, ayúdame. Él dijo, si quieres ayudar a tu gente, aquí están. Pero esto va así. ¿Me explico? No hay un bien un mal jalado por Dios. Eso claro. Es lo loco. Que Jesucristo es una interpretación de la canalización del humano de Dios. Igual son los otros dioses. Marico, Odín, mira el valor que transmite Odín. Odín es un dios que lo ve todo. Odín tiene herramientas que no solo las puede usar un dios, pero...
Aparte, recordemos que Odín es Anthony Hopkins, que también primero, tiene ese nivel. O sea, por favor.
Que Odín come gente en las noches cuando nadie lo ve. Sí, Aníbal Lecter también. Marico, Odín tiene una lanza que donde apunte en cualquier terreno, espacio, plano... Va a llegar al oye, blanco.
Pero que tenía esa familia con las herramientas.
Es el
un
dios.
Un martillo, una lanza.
Es el dios que todo lo ve, que todo lo sabe, sabe todos los resultados de las batallas, tiene herramientas. Incluso la mejor expresión del humano necesita herramientas. Porque le ayudan a desenvolver lo que sea que vino a desenvolver. Odín, si tú peleabas contra él con honor... Y morías en batalla, él te recibía en el Valhalla. Pero si peleabas con honor. Si morías peleando con honor. Si no, ibas para donde la jevita esta, mitad muerta, mitad mujer.
Claro.
Que es burde pana. Y ella te guiaba porque eras un alma perdida. ¿Por qué? Porque no moriste con honor.
Porque no moriste como tipo serio.
Marico, morir con honor es un mensaje que no habla de pelear.
Sí, que no, yo no creo que se refiera netamente a la lucha.
El honor física. El honor es de individuo honorable. Él es honorable. Y tu mayor expresión, eso es honor. Si tú mueres con tu mayor expresión de ti, eres bienvenido en mi mesa.
Claro, que llegaste quizás a tu peak.
Tu Valhalla.
Tu peak como humano.
En el Valhalla, y, así estoy yo, camino al Valhalla.
Bien, y te portaste bien.
Así, cuando la gente me viene a hablar huevona, papi, disculpa, yo estoy camino al Valhalla. Estoy camino al Valhalla. Porque eso...
¿Y qué es el Valhalla? No, Tommy Beans, voy a comprarme un burrito.
Camino al Valhalla. Camino al Valhalla, desarrollarme. Porque... ¿Qué es?
No, pero,
Mike Tyson, ¿qué es la guerra? El bicho dice, coño, un guerrero es un bicho que su convicción es matar. Eso es lo que le da su honor. Dice Mike, eso es un guerrero. Honor, ¿qué significa? Eso es lo... Mata por su honor, ¿verdad? Resulta que hay gente que tiene personalidades así. E incluso son mucho más... Creo que llegas al Valhalla de esa personalidad por disparadores de tu entorno. Estuve leyendo un libro de unos encantamientos, ¿verdad?
Okay.
Por encimita.
Ok.
Antiguos. Muchos encantamientos eran acciones, obviamente una que si las limpias y le quitas las patas de conejo y tal, eran más acciones que pueden tener un efecto en una persona que si, marico, no sé.
¿Te leíste un libro o estás hablando de tu santería en La Guaira?
No, vale, cero, cero. Era que si tienes que estar 3 horas sentado viéndote las palmas de las manos, o había uno que era para ver el futuro. Tenías que poner dos vasos de vidrio con 2 bujías y te quedabas viendo el agua fijamente. Por el sonido de las bujías y mirar fijamente, yo creo que puede ser una especie de entrar en un trance y conectar con eso, estar presente.
Bueno,
y ahí puedes empezar a ver con más claridad qué pasa en tu vida. Porque sí, esos son ejercicios psicológicos que...
No, y siendo hay muchas
de
cosas
meditación,
físicas, ¿no? De meditación, psicológicas, incluso con elementos externos como cierto tipo de drogas que ayudan a alterar
Exacto.
tu cuerpo hasta el punto de que puedas sentir y ver ciertas cosas. Y te pongo el ejemplo que tú también hablaste hace no mucho de Iceman. ¿Cómo se llama?
Wim Hof.
Lo pueden googlear y
Wim Hof Vista.
Sí. El que yo te comentaba que en el docu de Vice que le hicieron, él con una técnica respiratoria hace que las personas agarren básicamente rolo en nota. No, agarren rolo en nota. O sea, los tipos ahí en el piso con un notón que y no consumieron nada, sino que respiraron de una manera por cierto tiempo prolongado hasta que, no sé si la falta o el exceso de oxígeno en el cerebro y demás hace que tengan esta nota. Pero a través de esa nota, bueno, ves otras cosas, ¿no? Que claro. También hablan mucho de lo que siempre hemos también hablado en este podcast de la interpretación de las cosas y de, más que todo, la interpretación de la conciencia.
Sí.
Es lo que estoy tratando de decir. De cómo todo puede variar y puede ser aleatorio dependiendo de cómo nosotros lo estemos interpretando como humanos y cómo lo vemos y cómo lo consumimos.
Pero es muy
loco
porque...
puede variar por muchos factores.
Porque... también hay conocimientos que se han perdido por el tema de las guerras. Principalmente son las guerras. Los conocimientos que se han perdido son por las guerras.
Okay.
Guerras. Todos guerras. Y te lo planteo así. Hoy se necesita la meditación porque hay tantos factores. Bueno, y siempre se ha necesitado. Pero hoy se ve la meditación como un alejamiento. Alejarse de todos estos factores que distraen tu vida. ¿Verdad? Te conectas. Antes no había tanto eso. Entonces, antes las distracciones, si te ponías a meditar, era tú mismo. ¿Qué nivel de conciencia y qué tanto conocimiento fisiológico del humano, weón, se han perdido por guerras y por...
Claro.
Hasta incluso creencias, porque hay budistas, weón, que dicen que los bichos se, no sé, comen vidrio, no sé. Cosas superhumanas, que si... Ya me acordé del ejemplo puntual. Que la temperatura del tipo llega a...
Sí,
que si puedes hacer un huevo en la calva.
No, y
no tiene ni sentido hacer eso.
Él, si no me equivoco, también le realizaron un experimento en el cual literal le inyectaron un virus... y lo monitorearon durante los días consiguientes para ver cómo él conscientemente, sin recibir ningún tipo de medicación, expulsaba el virus de su cuerpo con respiración, concentrado, tirado en una cama.
Y es una demencia porque...
Porque aprendió a hacer eso. Es una locura.
Pero no todo... Marico, es muy difícil conectarse con Dios cuando tienes que pagar el alquiler.
No, totalmente.
¿Entiendes?
Y cuando estás ensimismado en tu día a día y en tus cosas, ¿no? Y ojo, y estamos hablando de Dios por ponerle un concepto, pero creo que ni Gabo y yo estamos refiriéndonos a una religión en específico, ni estamos hablando del Dios católico ni a Jesucristo, lo absoluto.
Marico, es que literal hay tantas religiones
que lo digo para aclarar.
Vamos a copiar y pegar. ¿Y cómo se llama aquí? ¿Cómo se dice aquí Changó? Odín. Ok. Hay muchas que son así. Y en realidad lo único que tienen en común es eso, marico. Que definen por... Y es lo que siento al final. Pero ¿de dónde viene?
Sí,
¿de dónde viene?
El origen va a ser el una origen, pregunta que no nos vamos
el
a
origen
responder
del...
jamás.
Es una locura,
y esa,
marico.
Y esa es la ansiedad
porque...
que genera la necesidad de explicar.
Claro,
de
y entonces
palabras,
tienes...
Decir, coño, de aquí viene, dame algo de calma.
Tienes que las mejores personas son estas que capitalizan incluso hasta... Te ponemos a hablar de Steve Jobs, bueno, por ejemplo. Es un tipo que cuando ves los cuentos dice, verga, pero este... Michael Jordan, que lo tiene más fresco.
Ok.
Tú ves The Last Dance y el tipo te dice, sí, yo de verdad inventé que tenía un peo con este bicho porque...
Porque necesitaba
con este
eso
tipo...
para ganar.
Exacto.
Inventame un peo. Y...
Porque quería tener problemas con él para aplastarlo en la cancha. Entonces tú dices... Claro.
Este tipo está en otro peo.
Canalizó el demonio. A ti te pinta como el demonio la envidia. ¡Ay, el demonio, la envidia! Este tipo dijo, ¿sabes qué, mamá huevo? Te odio, el demonio, te odio.
Que arrecho como canalizó una energía para potenciarse.
Claro. Y ahí te dicen, coño, papi, adentro está tu universo, el cielo, el paraíso, vete. Mira lo que haces canalizando las emociones. Ahí están, huevón, hay ejemplos, hay miles de ejemplos. Y créeme que en el fútbol, es estúpido. Pero el hecho, ya es un poco más tácito porque ha avanzado el fútbol. El control de la mente y el cuerpo son dos cosas. Que el éxito del jugador es cuando eso se da la mano.
Claro, totalmente.
Porque el mejor jugador es el que tiene menos peores partidos. ¿Y sabes qué es jodido? Pensar reventado perdiendo 2-0.
Claro.
Cansado. Y esto es una persona... Esto no, es una persona puesta...
Esa dicotomía que a veces viven los atletas, en las cuales su mentalidad y su motivación está determinada a algo, pero su cuerpo no le da. Entonces básicamente es eso, sentirse como un atleta que quiere jugar todos los partidos, que quiere estar ahí y que los médicos te digan, mira, papi, esa rodilla no aguanta una hora más, entonces no vas a jugar.
¿Sabes qué es raro de verdad? Ver cuando la motivación de otra persona es hacerte daño.
Ah, claro.
Eso es muy raro.
Es raro.
Pero así, porque en el deporte está justificado. O sea, tú sabes lo loco. Yo tengo tiempo sin jugar, pero tú sabes lo demente que es que tú un día vayas por la calle y venga alguien corriendo y se te tira en los pies.
A la gente que le motiva el drama también.
Claro.
El drama, el verdadero drama, el crear situaciones de...
Es una locura.
De ofensa, de situación para el mapeo.
Sí. Y yo creo que todo, y de nuevo esto es como un común denominador que he visto en personas que no... Que han sido en mi vida como... Es que hay algo que... Hay una conexión que no tienen con su vida.
¿Sabes cómo también a veces tú medio explicas a Dios? Esto, ya me voy a poner aquí loco,
sí, dale,
loco.
Dale.
Marico, Juan Pachanga, mi perro, en Caracas, Venezuela en este momento, tenía una habilidad mística, para determinar mamagüevos. Inexplicable desde cualquier punto de vista como ese perro podía pasarle al lado sin ningún pego. O sea, como la gente inclusive que yo sabía y confiaba y que se acercaba a mí, el perro no tenía ningún problema, pero cuando venía un mamagüevo el perro se le engrinchaba. Algo que jamás podré explicar. Y sé que aquí sonará algo como muy banal y no quisiera perder 5 minutos más en dar una lista de 20 ejemplos de
que te va a volar el cerebro.
De cómo razonó esto, pero eso... Era algo que yo no podía explicar con él. Y eso también me lleva a eso, a esa energía, a esa conexión, a eso no tangible.
El primer paso al infierno, te encuentras con un perro.
Ok.
La interpretación de mierda.
Ese es el cancerbero. No, el cancerbero.
La interpretación de mierda que le dan los católicos es un perro que te muerde el alma.
Claro.
Los aztecas, el primer paso de estos 9 portales del alma lo das acompañado de una raza de perro que sale en Coco, que se llama Queoxtitl algo.
Ok.
Y esto es un perro que vive en el plano de los vivos y el de los muertos al mismo tiempo. Y su única labor, o sea, está creado para guiar a los espíritus perdidos.
¿Qué?
Perro.
que va muy de la mano con muchas filosofías y creencias que hablan sobre perros y de cómo cumplen una especie de labor con humanos. Y que hasta cierto punto hay que encontrar el humano de ese perro y tener un camino, ¿no?
Y cumplir una misión de apoyar a alguien. Necesitas que eso está en todos. Es un complemento. Uh-huh. Entonces, mira la diversificación y cómo todo nos lleva a algo fundamental. Yo odio a los perros. Eres egipcio. Eres egipcio. Busca en Egipto la respuesta. Ahí hay trazados. ¿Por qué? Porque los egipcios aman a los malditos gatos. Entonces, si a ti no te gustan los perros y te gustan los gatos, en Egipto hay burda de vainas para ti. De verdad. Hay formas... Estoy 1000% seguro de que hay historias de cómo los egipcios interactuaban con el gato. Que, marico, incluso hay uno que es que los gatos, el ojo de los gatos, los ojos del gato, eran para los faraones, los llevaban de una con una conexión a los otros planos. Eran como portales, a otros portales espirituales. Es todo meditación, huevón. Tú nunca te quedaste viendo Juan Pachanga. Nunca hablaste con Juan Pachanga. Exacto. Eso es llevarte a un estado de abstracción tal en la que estás conectando con eso que y estás fluyéndote. Eso es un, marico, eso es un perro. Hay una teoría de la naturaleza que es que uno está cargado, y lo creo sobre todo por la estática de las cosas, que si tú agarras un árbol, descargas esa carga. El perro es literalmente una almohada emocional.
Totalmente.
Y en todas las religiones están planteados una especie de acompañante. Entonces, en algunos casos están claros y en otros la gente dice que no vale, pero lo que pasa es que los unicornios...
Y de la manera más pragmática posible, literalmente son acompañamiento emocional en vuelos.
Claro.
Literalmente, la mascota.
Sí. Y ¿qué pasa? Que mi teoría de Dios es como más...
Sí, al final eso, creo que te quedaste en un tema de qué es Dios para ti. O cómo explicas tu Dios.
Es que mi teoría de Dios es... Yo siento que la carne, nuestro humano, cuerpo, cerebro, o sea, la carne, no el alma.
Ok.
La carne ya viene codificada.
Ok.
¿Verdad?
Bueno, de hecho, sí.
Uh-huh. De exacto. Hecho, sí. Es que eso, me gusta que lo aclares para que no sea una creencia.
Sí. No, es una creencia. De hecho, exacto. Sí, es así. Más genética.
Tu alma es la chispa de todo ese circuito. ¿Verdad?
Ok.
Y en eso está. Aparentemente, en esta carcasa que tenemos de carne y hueso, y en el cerebro, hay conexión con una fuente de energía. Hay conexión con una fuente de energía. Y creo que es inmediato en la vida, entiendes que la canaliza, que tiene una voz. Porque esa energía son emociones y lloras. ¡Ah! Entonces ya automáticamente tú eres un canalizador de eso. De eso que estás sintiendo, que lo que sea que estés sintiendo. Entonces, siento que esto que llamamos Dios es como esa voz. Por eso no le ponen cara. Es como Dios. Porque es tuyo. Está aquí. Mm. Y es esa voz con la que tú canalizas esa energía. Es esa voz que te dice, oye, esto no, esto sí, será. Es ese criterio que va formando. Sin embargo, siento que por estar ya codificado esto, hay verdades y cosas que hacen que se alineen, como en Evangelion, marico. ¿Tuviste Evangelion?
No.
Evangelion es literal unos niños, que los usan niños porque son inocentes, son puros, que canalizan las energías de un cuerpo, que son robots enormes. Pero cada cuerpo está hecho con una personalidad fundamental y según el niño canaliza o no, entonces se acopla a un porcentaje. Yo siento que más o menos así, nuestra alma no está acoplada con el cuerpo. Te vas descubriendo mientras vas creciendo. Y entonces hay gente que llega a acoplar, aunque sea un poco, y empieza a desarrollar y ahí se siente, ¿entiendes?
Sí.
Pero ya estás codificado para algo. tú decides qué es eso que quieres. ¿Qué pasa? Que cuando uno dice que está codificado para algo, se te encierra y lo pones en un cuadrado. Y en realidad, vean desde cuándo existe el humano y toda la cantidad de ADN que tienes en ti, de muchos humanos, es suficiente con una gota. Entonces, en tu ADN puede haber un luchador, un aviador, un corredor, hay miles.
Un mamagüevo también.
Un asesino, lo que sea. A un violador, a juro, porque Gengis cambió lo todo el mundo.
Sí.
¿Me entiendes? Entonces, tu alma es lo que decide, y según lo que te va pasando en el entorno, es lo que decide qué va canalizando de tu cuerpo. Dios es esa interacción, esa voz que te dice, esto sí. Y yo siento que el destino de Dios, cuando uno dice, estoy cumpliendo mi destino, es cuando estás haciendo la acción y te sientes conectado. Es ese flow.
Sí.
Yo siento que ahí es donde tu alma y tu codificación conectan, y esa sensación es Dios, esa es diciéndote, exacto.
Sí. Yo creo que, si bien desde que tengo cierta conciencia soy un tipo agnóstico, me considero también hasta cierto punto espiritual. Y lo veo en ese tipo de cosas. Yo creo que Dios está en encontrar ese pic que hablábamos hace rato. Uh-huh. Y por ese pic ni siquiera está en el tema de tu profesión ni en lo que hagas, sino en tu pic como humano. Dentro del amor que das y el amor que recibes, dentro sí. de la energía que inviertes y la energía que no inviertes y descansas, dentro de tu realización humana, familiar, amorosa, dentro de tu conexión con tu entorno, dentro de todas esas cosas cuando se alinean y cuando estás en... Y es lamentable hasta cierto punto verlo desde un punto de vista tan individual, pero creo que lo que nos ayuda también, o lo que me ayuda a mí a dormir mejor en las noches es eso. El tema de sentir esa conexión, esa energía que manda, ese flow, cuando estás conectado, cuando estás en tu peak, cuando estás alineado, cuando estás en... Sí. Cuando estás en dirección hacia algo que quieres y que te hace sentir bien. Y que no siempre, pero que cuando lo consigues, esa energía que emana es el Dios.
Claro, y eres un Dios. Y por eso creo que se representan así. Como, mira, este tipo hizo que su vida fuera amar la guerra. ¿Por qué? Porque amaba la guerra. Y ese es su trabajo ahora.
Era bueno en la vaina.
Se le daba. Ahora es el Dios de la guerra. Tú puedes ser tu Dios de la vaina que encuentres. Entonces, ¿qué pasa, marico? Que tenemos una presión monetaria.
Claro.
Monetaria.
No, y tenemos una cantidad de normas que impone la sociedad con la que nacemos y que con las que tenemos que estar de acuerdo.
Tienes
si queremos
que tener
convivir.
Una, Marico, imagínate, yo no quería existir y tengo que tener una cédula.
Así mismo.
Tengo que enumerarme. Tengo que hacer una fila si yo no quería existir.
Y para supuestamente encontrar para eso que eres bueno, necesitas estudiar 16 años, sí. creo, algo así.
Sí.
Para que a una corta edad tú decidas en que ¿what?
Sí.
Que vas a pasar el resto de tu vida, no sé, frente a una computadora, un cuadro de Excel, o diseñando, o picando una madera para hacer una mesa.
Y entonces, marico, lo que ha hecho la gente que desarrolla sociedades es encontrar ese equilibrio entre socialmente positivo, existir en tu mayor plenitud, en que la gente se expresa. Entonces tienes que decir la música, tienes que existen los shows, porque la gente va a show. Todo esto es como un planteamiento de bajo el sistema de hay que existir primero, o sea, el hecho de que exista no significa que puedes existir. Y eso es...
Ni que sepas existir bien.
Y eso es un planteamiento humano. Es claro. Bienvenido a los humanos, tus padres son pobres, estás jodido duro.
Y que bienvenido a los humanos, naciste en Charallave.
Eso es una realidad. ¿Qué pasa? Que hay mucha gente que hace malabares.
¡Devuélvanme!
Y ahí tienes el mayor logro. Logran su vaina. Pero eso es una realidad que está hoy planteada. ¿Qué pasa? Obviamente, si planteas esto, ¿a dónde quedan las emociones primarias? En el culo. Entonces la gente que las canaliza se convierte en esto, en superestrellas. Porque están canalizando algo. Marico, yo te juro, que hay gente que canaliza cosas que cuando las ve dice, no entiendo esto que hizo, esto es una locura.
No, claro.
Y la pierden.
Claro, claro. ¿Sabes? Como te dije, como me emociona Spinetta con ciertas cosas. También a veces me emociona con un puto chiste. Y me imagino que a ti también.
Claro.
Yo a veces veo en un especial, un chiste hasta bien escrito en una serie. Son cosas, yo digo, coño, te llenan de esa emoción, de ese flow, de esas cosas que incluso ayudan a encontrar tu pick. Que por ahí podemos ir como concluyendo algo, ¿no?
Sí.
Como que encuentren su pick y vuélvanse sus propios dioses. Vuélvanse, ustedes son unos dioses.
Sí, y yo creo que también...
Pero tienen que esforzarse en conseguir y alinear el potencial necesario para hacerlos.
Pero es que hay de todo porque queda muy... Y creo que por eso Dios termina siendo como una sugerencia, más no una realidad absoluta. Porque de verdad que es muy cómico. Agarren las religiones, véanla como un examen. Parece un examen de un aula de quinto grado que el profesor dijo, bueno, quiz sorpresa. ¿Cómo se creó los humanos? Nadie puede repetir. Vengo en 15 minutos, entonces. Bueno, aquí está. Es una fuerza y tal. Y todo tiene... Es como una misma idea.
Y al final todo terminó siendo la humanidad. ¿Te acuerdas cuando en el colegio te daban fábulas? ¿No te acuerdas? Cuando eras carajito te enseñaban fábulas. Sí, sí, entonces sí. Que si Narciso vio tal y se cayó en la vaina. Es lo mismo. Las escrituras terminan siendo como unas largas fábulas.
Es que todo...
Que empezamos a interpretar un pelo muy literales en un momento.
Es como... También es delicado cuando eliges este camino de voy a decir algo que creo que es un mensaje, porque entonces...
Por cierto, Gabito y yo estamos fundando la Iglesia El Hueco, vamos
Estoy
a tener
demasiado.
Misa los miércoles.
Es que ese es el peo, weón, que nos ha pasado con vainas, a mí me ha pasado con cosas que he hecho que creo que van a tener una respuesta, las van a percibir de una forma y la agarran por donde no es ello y que, ¿what? ¿Me explico? Uh-huh. Imagínate tratando de transmitir una conclusión que para ti es tan importante como, hey, el mal no es que está mal, es que tiene consecuencias, téngalo en cuenta a la hora de actuar para que... Y el tipo cuando ves 1000 años después dice, pues estás arrodillado ahí.
Que tú eres loco, ¿vale?
Mírate las rodillas, te estoy hablando del mal. El mal no es el diablo, mijo, mírate las rodillas. ¿Puedes correr? No puedes correr. El mal lo hiciste tú, pero yo recé por ti. Yo no te... ¿Cuándo te di...? Es más o menos así.
Que Dios, yo me vestí de morado y me arrodillé y caminé 5 kilómetros.
Porque es muy... Marico, ser independiente es muy difícil. Es muy jodido. Ser individual es muy difícil. Más en esta sociedad de mierda que todo el mundo está muriéndose. Porque este es el planteamiento de nuestra realidad hoy. Está jodido tu país. ¿Me explico? Ser individuo es... Tienes que tener billete, marico. Tienes que buscar una forma
una de
confiar. Tienes que confiar en ti. Tienes que saber que la vas a dar. Y créeme que la pregunta de si la vas a dar o no, o sea, si vas a rendir la talla o no para el puesto donde estás, te la vas a hacer siempre.
Y eso está impuesto dentro de una sociedad y una humanidad que ni siquiera se explica de dónde salió.
¡Exacto!
Estamos con una carga insólita de ansiedad.
¡De mierdas!
Y de peos que es como, pero hermano, pero ya va. Pero si yo ni siquiera compré un pasaje para venir, yo
niño
salí
nace.
De repente.
Niño nace. ¡Ah! Le cortan el cordón umbilical. ¡Ah! Córtale el pellejo del pene. Pero córtaselo. ¿Por qué? Porque va a ir al infierno, sino... Le estás enseñando el infierno.
Claro.
¡Uy! Le estás cortando ¡Déjale el pene entero! No, pero es que tiene que ver. ¿Qué tiene que ver? Con la existencia, el huevo.
Déjele su huevito, su copo.
Pobre niño,
su capullo huevo, vale.
¿Ah?
Yo no jodas.
No, Dios me habló. ¿Qué te dijo? Que hay que cortar clítoris. Marico, no. No. No, brother. Yo ayer recé y Dios era muy agradable. Yo no veo a Dios. No, sí, él me dijo. ¿Y quién eres tú? Bueno, yo tengo más plata que tú. Él dijo
listo,
esto.
Listo, listo.
El humano, vale. El humano haciendo lo que le da la gana, marico. Porque entonces...
Claro.
La misma, por eso estamos destinados a morir, porque nos vamos a morir, uh-huh. Y porque
lo hermoso, como individuo y como raza,
lo mismo hermoso de la existencia es lo que la condena a su perdición, que es que existes, puedes existir y ya.
Y que al final todos los escritos, como llevan un apocalipsis, llevan como ese cierre de ciclo, ¿no? Como que hay una vida, pero también hay una muerte, están
pero
como
entonces
conectadas.
Tienes
ese proceso de reinicio.
Tienes a la gente como la reina Isabel, ¿verdad? Esto fue una familia. que cuando empezó era un viejo en taparrabo con dos parcelas. ¿Pero qué hizo ese viejo? Transmitió un mensaje. Y con lo positivo y lo negativo, con los dioses y los diablos que tenga ese mensaje, se encargó, y la base de ese mensaje fue tan fuerte que generación tras generación,
que
nadie cambió el mensaje.
De hoy, compadrito.
Y ahí te lo enseñan en The Crown, con Lady Di y todas las cositas de Charles.
El docu Lady Di, recomendadísimo.
Siempre, en todas las conversaciones, cuando hay un pedo familiar, la corona. Porque ese viejo,
papi,
tuvo la visión y dijo, miren, yo sé, por como veo a la hija de Carlos, que la humanidad va a crecer. Entonces, si nos quedamos aquí, pero protejan esto porque este pedazo de tierra es importante, estamos montados el resto de la vida. ¿Lo vas a hacer? No, pero yo me quiero casar con la señora.
¡Cállate!
Te vas a casar con ella. ¿Por qué? Por la corona. Una idea, un mensaje. Y mira hoy, Manuel.
Hasta el día de hoy.
Mira hoy.
Bueno, hermanito, pero es que si ya va. Si se muere coño, que se muera cualquier huevón en la familia y deja un apartamentico. Tú ves a todos los hermanos, todos los hijos peleándose por ese apartamentico. Imagínate tú la corona.
Claro. Pero es que ya este punto. Es la corona, a mí me parece genial.
No, pero
entendiendo
el concepto de la idea, claramente.
No me gusta el dineral. Porque, pero bueno, eso es su dinero, eso es el impuesto a la gente. Ellos, si quieren tener su corona, tengan su corona. Por eso es que al final, pero como mensaje, es gente que se le permite existir. Entonces, ellos literal son dioses en vida, Manuel. ¿Por qué? Por los valores que representan. Entonces, ¿qué ha pasado con la corona?
¿Y por qué
te das cuenta de
cumplen el requisito de que son hasta cierto punto alabados?
Claro, porque todo empieza de que ellos son descendientes de una persona que estuvo cercana al cielo. Ese es todo el peo. Y entonces este fue tocado por el Señor y se me entiende el mensaje. Ok. Pero yo sí creo, y por The Crown, que es como una religión en el sentido de que son personas que se les deja expresarse de una. Entonces ves cómo rebotan los problemas de la corona. Hay una generación que odia la corona. ¿Por qué? Porque de donde vienen, la consecuencia era mantener la corona, y eso es lo que han escuchado siempre. Están hartos de la corona. El siguiente quiere la corona, juro. ¿Por qué? Porque esto está en la llave. Yo sí la quiero para mí, pero está mi primo y tal. ¡Boom! Rebote y rebote y rebote. Porque es consecuencia del otro y va siendo consecuencia del otro. Y eso es lo que... Por eso siento que la humanidad va a este cambio de entender más el diablo como parte de ti también, como Dios, y que no es Dios el bueno y el diablo el malo. Es Dios, es todo, te dicen, todo poderoso, todo lo sabe, todo lo hace, todo lo crea, todo. Todo lo malo también, todo es lo malo. Entonces siento que va por una conciencia más del mal, y que el mal no es mal. ¿Qué es el mal realmente? ¿Entiendes? Que es más por el impacto.
No, y la persona en el mundo. Y que el mal, según el contexto histórico, puede cambiar esa definición, ¿no?
Claro, pero recuerda que para muchos alemanes Hitler estaba haciendo
el bien. Por eso mismo lo digo, pero pues, dependiendo del fin, ese concepto puede variar. Exacto. Y la época histórica puede variar muchísimo.
¿Y ves por qué estamos destinados a morir? Porque de una iniciamos buscando existencia y cuando la encontramos, como Hitler, él encontró su existencia. Y se desarrolló al máximo.
Hay un filósofo, marico, lo leí y no recuerdo el
casi
nombre tampoco.
Gana.
No recuerdo el nombre del filósofo que ante la pregunta de qué había o por qué hay algo en vez de nada, la respuesta del tipo era, si no hubiese nada, igual se estarían quejando.
¿Sí?
Esa era toda la respuesta.
Exacto. Y entonces, imagínate que tú creas en esta teoría, ¿no? De que Dios está en ti. De que, bueno, Dios en realidad es cuando el destino de Dios,
de Dios
es cuando
como,
te magnificas, cuando
sí,
te conectas alma-cuerpo,
de
cuando canalizas
acá.
Eso que quieres hacer. Y Hitler,
en plena
vaina,
te cagas, sí.
Todo el mundo, porque literal fue el mundo, le dice, brother, what the fuck, ¿qué haces? Expresándome, ¿cómo que? No, ¿me entiendes? Es una locura, porque entonces Si hay verdades fundamentales, y que según quemar los... gente está mal. Mm,
total. Son, y que según los parámetros que medio definimos nosotros de qué es un dios, de ser venerado, de conseguir tu pick de ciertas cosas, bueno, Hitler era uno de... Pero era, ¿no? Como uno de mierda, pero lo era. Era un demonio, se lo quieren ver, pero estaba en esa misma categoría, es lo que quiero decir, de superhombre.
Y es que Harry Potter, J.K. Rowling, es lo que te digo, presentas a Harry Potter y de una es... Voldemort.
De una.
Era igualito a ti, brother. Y Voldemort es malo. ¿Tú vas a ser malo? Ese peo. Es como...
Sí, igual que lo que sea.
El poder está. Tú lo canalizas para donde se te dé la gana. Y de verdad que en esta búsqueda de Dios... Yo siento que... Hay gente que no tiene el tiempo ni la... El tiempo más que todo, ni la comodidad, entre comillas, de tener el tiempo. Porque si estás cómodo, tienes un tiempecito de conectarse y tipo... Pero en serio, ¿sabes? De... Y también hay... Bueno, esto lo quería meter antes, pero lo voy a decir para cerrar. Las herramientas de Odín. Odín tenía su lanza, yo tengo una pipa. Al final las dos cosas me ayudan a conectarme con mi mayor potencial.
Yo tengo una laptop con internet que me ayuda a consumir muchas cosas que también me ayudan a conectarme con mi potencial. Y bueno, claramente tengo una pipa también.
A través de la historia, eso es otro... Pero no crean que Jesucristo no se metía a opio. ¿Ok? O sea, hay gran parte de esta conciencia y estas formas... Es porque le daban al opio duro y de ahí salen todos estos planteamientos, ¿no? Es que...
Yo creo que si así estamos hasta este momento con el podcast, ¿quién nos aguanta cuando empecemos a meternos opio nosotros, a hacer meditación, a meternos ayahuasca?
Yo no sé lo del opio, ¿viste? Yo no creo. Pero no creo.
Un viaje a ayahuasca y hacemos un podcast en ayahuasca. A ver qué conversamos.
No sé.
Y que grabemos cuando nos caguemos encima y vomitemos y esas cosas.
Sí, por eso no, o sea, no quiero llegar a una sala... con unos amigos y saber que de esa sala voy a salir cagado.
Sí, que alguien se va a cagar, oye, no es
no
mejor
quiero... O sea, ni me avises. Prefiero que me mientas y me diga, no vale, todo bien. Y que cuando alguien se cague en la sala, yo diga, verga, que vale, este tipo se cagó. Me cagué yo también, ¿qué pasó? A que ya ir tipo, ok, supongo sí, que dentro de media hora...
Fingamos demencia.
Dentro de media hora vas a abrir tu tercer ojo. Y mi nariz, porque voy a oler a mierda, ¿verdad? Sí.
Y ese ojo también siempre. Mata gente, pero del olor, coño madre.
Entonces no...
Miren, yo creo que...
Sí, hasta aquí está bien.
Sí, hasta aquí está bien, pero más allá de eso... Pues, sí, hablamos muchísimo, pero podemos concluir también el tema de yo me voy a eso, a encuentren su pick, chicos. Encuentren el tiempo... Para reflexionar sobre qué necesitan, qué les falta y encamínense ahí a hacer sus propios dioses.
Separa bien qué es el humano y qué está en ti.
Me quedo con que nuestra realidad es reflejo de nuestras acciones. Todos tenemos el potencial dentro. Talentos, dones. Siempre estoy atento, por si resbalo, consciente de que tengo dentro lo bueno y lo malo. Igual yo sé que no va a resolver nada hablando de esto. Mejor es moño, me fumo otro. Voy por el agua porque estoy seco. Tremenda traba. Caí en un hueco.